muestre abiertamente los entresijos de todas y cada una de las decisiones que,
pues escúchame,
que
se Paul, toman. Lo tiene muy sencillo, que recurran a vosotros, porque vosotros lo habéis explicado de forma muy sensata. O sea, sois madridistas los dos. Y de forma muy sensata habéis explicado que en esto se gana y se pierde. Habéis explicado dónde viene el problema, cuál es el contexto nacional, el contexto internacional. ¿Y cómo se ve la situación? Otra cosa es que se quiera asumir o no se quiera asumir. Otra cosa es que tú digas, mira ya, pues aparte de todo eso está muy bien, pero yo a Isco quiero verlo vaciar en el campo. Yo quiero ver que Vinicius juega. Yo quiero ver que a Kroos le sigue faltando kilómetros. Yo quiero ver a Modric, que no le veo. Que es que Modric no está, desde el Mundial no está. Ese tipo de cosas que yo creo que son las que el socio, de forma más cortoplacista, pita en el campo. Pero que al socio, al abonado y al madridista universal de aquí y de fuera se le explique como estáis explicando vosotros, que no siempre se puede ganar y que no siempre se pueden tener a los mejores, pues, pues se pueden explicar muchas veces hasta que cala. Y yo creo que el mensaje puede calar si se explica bien. Vamos, creo yo.
Una cosa, Edu, una cosa más. Y esto que dices tú, que es totalmente cierto, ponte la piel del club cuando planifica en julio, ¿no? Y dice, bueno, nos quedamos con Asensio, con Bale, con Modric, con Kroos, con Casemiro, Ramos, Varane. O sea, el club asume un riesgo, pero no dice vamos a hacer una plantilla para un año en blanco y no reforzamos. En el club se esperaba que el equipo iba a estar seguro un poco mejor de lo que está, pero bueno, que queda mucho todavía. Vaya mes que no Madrid.
Eso es así. Seguramente que este 2019 esté todavía por pintarse. Y afortunadamente tenemos a gente como vosotros, que sois clarividentes. Ahora entiendo por qué estáis en puesto preferente en la tribu de A Diario, tanto Ramón como Paul. Me ha encantado dialogar con vosotros, compañeros. Os deseo de verdad feliz año y que tengáis un 2019 muy radiofónico y que salgan adelante vuestros deseos. Un abrazo muy, muy grande para los dos.
Lo mismo te deseo, Edu. Muchas gracias a ti.
Un abrazo y felices Reyes para todos.
Igualmente, Paul.
Un abrazo.
Para Paul Tenorio y para Ramón Álvarez de Mon. ¿Cómo se explican, eh? Da gusto verlos y escucharlos. Luego cada uno puede compartir o no los argumentos, pero desde luego explicarse, se explican de lujo, tanto Paul como Ramón. Nos vamos a marchar enseguida al Alcoraz, porque luego vamos a estar ya teloneando lo que va a ser el último partido del sábado, pero antes tenemos fútbol en directo. No ha cambiado mucho la cosa en Inglaterra, ¿no, Rulo?
Va 0-2 y con lesión, Adri, del cancerbero del Blackpool, de Howard.
Sí, se ha tenido que retirar el portero local. Ha entrado Christopher Mafumbi, ha sido la segunda sustitución en el conjunto local, en el Blackpool, en los de Terry McPhillips. Antes también se retiró Chris Taylor, entró Harry Pritchard, hubo también una permuta en el Arsenal, se fue Nketiah, que ha tenido opción para irse al menos con un golito, tres ocasiones muy claras para el joven delantero de la cantera Gunner. Entró Alexandre Lacazette para jugar los últimos 20 de partido. Blackpool 0, Arsenal 2.
No ha marcado Carlos Rosende, pero buenas sensaciones del chaval que ha sido sustituido por Lacazette.
Ross.
Desacertado en lo más importante, que es de cara a portería, ¿no? Por lo demás, mucha movilidad entre líneas, ofreciéndose, tirando desmarques de ruptura. Se le ha visto más ágil a él que a los centrales del Blackpool, interviniendo en los goles. Lástima para él esos fallos en los últimos metros, en esas tres ocasiones claras. Ahora entra Lacazette, lleva 9 goles, 7 asistencias entre todas las competiciones esta temporada. En materia goleadora, siempre a la sombra de Aubameyang, que hoy no está ni convocado, así que tiene pues 20 minutos en total, podríamos decir, el punta francés, para intentar incrementar su cuenta personal.
Bueno, pues 0-2, estamos ya en el rush final, ¿eh? Último cuarto de hora, quizá algo más con el descuento. Hay novedad, ojo, porque está cayendo el Huddersfield, que es el colista de la Premier League, así que a esta hora el Huddersfield está cayendo ante el Bristol City y también está perdiendo en casa el Newcastle de Rafa Benítez, ¿eh? Gol de Bradley Dack, que es jugador del Blackburn, minuto 74. Hay que apuntar que el Cardiff City, equipo de Premier, ya ha caído eliminado en esta tercera ronda a manos del Gillingham, y a esta hora de la tarde otros dos Premier, como son Huddersfield y Newcastle, estarían fuera. Así que veremos a ver lo que ocurre en este rush final, mientras que el Arsenal sigue con esos dos tantos de Willock por delante en Blackpool, 0-2.
Enseguida volvemos a este sábado copero en Inglaterra con esta tercera ronda de la FK, pero sí, no hemos tenido en el turno de la merienda, pero sí a las menos cuarto habrá más fútbol. A esa hora, con un poquito de fresco, no vamos a decir que no, en el Alcoraz están citados la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Betis Balompié en ese partido que abrocha el sábado. Estamos en cabina, a vista de pájaro, trazando la previa. Javi Lainez, ¿qué tal? ¡Muy buenas noches!
¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz año marcador. Partido con aspiraciones bien diferentes el de esta noche en el Estadio del Alcoraz, con un horario indigno de la que dicen la mejor liga del mundo. Recién terminada la cabalgata en Huesca, los de Francisco quieren comenzar el 2019 con una victoria ante su afición, algo que todavía no han podido conseguir en lo que se lleva de temporada. El técnico azulgrana no va a poder contar hoy con los lesionados Luisinho, Aguilera y Gürler, mientras que Rubén Semedo es baja por decisión técnica y el club no cuenta con él para el resto del año, por lo que el portugués ha vuelto a desaprovechar una oportunidad de oro para volver a ser el defensa que tanto gustaba al Villarreal y que ha sido más noticia fuera que dentro del campo. Enfrente estará un Real Betis que llega en puesto de competición europea y que viene con el entrenador de moda Quique Setién, que hoy no va a poder contar con Junior Sidney y Nui Sergio León, mientras que vuelve Andrés Guardado con arbitraje del colegiado vasco Ricardo de Burgos, Bengoechea. Ambos equipos buscarán su primer regalo de Reyes en forma de 3 puntos.
Nos vamos al verde para un partido especial para los locales y también para los visitantes. Guillermo Coscolla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Edu, Javi, oyentes de Radio Marca? Pues de momento la imagen ahora en el Alcoraz es sobre el césped, calentando los porteros de ambos equipos, Santa María en el Huesca y Jovanovic, y en el Betis Pau López y Joel Robles. También una imagen que se acaba de producir, la conversación de A3 de Emilio Vega, José T. Hortas y José Antonio Martín Otín Petón. De momento, poquita afluencia de público aquí en el feudo ostense. Se espera nutrida presencia también de aficionados béticos y el Huesca, lo comentaba Javi, son ya 139 días sin ganar, 11 partidos con Francisco en el banquillo entre Liga y Copa, todavía sin conocer esa victoria, y se espera que sea por fin hoy en el primer partido del año en el que consigan esos primeros 3 puntos de la temporada aquí en Alcoraz, único equipo que todavía no ha ganado como local.
En 40 minutos, el último de este sábado, con los comentarios de Oliván de Gabino y de Andújar.
Hola, soy Fernando Morientes y quiero que estés en mi equipo. Busco a jugones como tú, informados, apasionados del deporte y que vean todos los partidos. Tengo una oferta que no vas a poder rechazar. Vente a Marca Apuestas y llévate 15 euros gratis para apostar y hasta 200 euros extras con tu primer depósito. Marca Apuestas, juega para ganar.
Solo para mayores de 18 años. Apuesta con responsabilidad. Consulta condiciones en marcapuestas.es.
El que juega para ganar y lo ha hecho ha sido Roberto Bautista. Para mí, el gran protagonista de las últimas horas en el mundo del deporte. La semifinal ante Novak fue brillante, poderío en todos los aspectos. Hoy le he visto más confiado y también más poderoso y más portentoso ante Tomas Berdych. El caso es que se ha llevado el torneo de Doha y que nos atiende. Está ahora mismo recién salidito de sus compromisos. Somos los primeros en atenderle y en cogerle el teléfono y al revés. Así que saludo a Roberto Bautista desde Doha. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, muy buenas.
Y muchas felicidades, campeón.
Muchas gracias.
Lo primero es cómo estás, porque el desgaste es tremendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás físicamente? ¿Bien?
Bien, bien, bien. La semana la he aguantado bien, ¿no? Yo creo que el partido de ayer con Novak fue muy exigente. Fueron 2 horas, casi 40 minutos de mucha intensidad, de mucho rally. Y la verdad que hoy mucha energía, ¿no? Para haber acabado ayer bastante cansado.
Te iba a decir, no sé si tienes capacidad para calibrarlo. A mí me pareció que ayer apareció en muchas fases del partido, que empezaste además palmando el mejor tenis de Roberto Bautista. No sé si tú has tenido, mira, yo tengo 2 partidos sí, más que tú no has visto, sí. Pero ayer te vi impecable.
Ayer fue, por supuesto, uno de los mejores partidos de mi carrera y la verdad que Novak, me enfrenté a un buen Novak, a un rival muy duro, muy sólido, que había que ganarle el punto 3 o 4 veces y la verdad que, como te he dicho antes, ese partido fue uno de los mejores de mi carrera.
Le decía yo antes a dos compañeros que tú conoces bien, tanto a David Menayo como a Rafa Plaza, hemos estado hablando un ratillo de Rafa Nadal y del futuro que se le presenta al Manacorí. Hemos hablado lógicamente de los partidos que has hecho tú, de este torneo en Doha, de la trayectoria y hemos hablado de que el techo todavía te queda muy alto, que por la edad que tienes y por el tenis que tienes, pues chico, yo creo que este torneo te tiene que valer para colgar el trofeo del que le habías echado ya el ojo en casa de Ferrer, te he leído, ¿no?, que te gustaba mucho, pero también anímicamente para crecer un poquito más en situaciones a lo mejor como la que te tocó ayer de remar contra corriente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que empezar el año ganando un torneo y sobre todo este torneo de Qatar, ¿no? Creo que he ganado a rivales de mucho nivel, he jugado contra un Stan en plena forma, contra Novak, contra Berdych, yo creo que ha sido de los torneos más duros que he ganado en mi carrera.
¿Y el trofeo en serio te gusta? A mí me parece que es un poco ostentoso, ¿no?
El trofeo es muy bonito. Aitor.
Ahora no le pones una pega, ¿no?
Sí, sí, ni una pega. Hay torneos que te regalan un trozo de hierro y este trofeo, la verdad que bueno, como se lo he dicho a Sol, como le he dicho a Solsona, hace 10 días estuve en casa de David y nos enseñó toda una sala de trofeos impresionante, la verdad que muy bonita y le eché el ojo y la verdad que dije, ostras, ojalá tuviera yo la opción de poder ganar este título.
Oye, Joan también firma en marca.com ahora un titular que yo creo que, no sé si lo sabía Roberto Bautista, pero pesa mucho. Bautista es el tercer tenista español con más títulos en superficie dura.
Sí, él me lo ha dicho en la rueda de prensa. Creo que son 7 títulos en pista rápida y la verdad que es una superficie que en la que me encuentro a gusto. He ganado también en tierra y en hierba, pero ahí está, ¿no? Que son 7 en pista rápida.
No está nada mal. Bueno, al menos se acaba también con el mito, ¿no? De que el tenista español está casi prefabricado para salirse solamente en la tierra arcillosa. Pues mira, ¿no? Aquí tenemos un montón de títulos y de vez en cuando sale alguno que sabe sufrir y que sabe ganar. Estás hablando de que arrancar el año con triunfo, pues os da una energía especial a los que estáis ya compitiendo en plena vorágine. ¿Cómo se presenta el año de Roberto Bautista?
Bueno, se presenta bien, ¿no? Nosotros habíamos preparado muy bien, habíamos hecho una pretemporada muy buena, entrenando a un alto nivel, preparándonos muy 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 fuerte y empezar el año ganando un torneo, jugando 5 partidos y ganando a los rivales que he ganado, pues me tiene que dar fuerza, me tiene que dar confianza para seguir centrado en mis cosas, para seguir bien enfocado y ojalá sea un gran año.
Pues no te queremos entretener más. Sabes que aquí estás a distancia. No sé si a Doha van a llegar los Reyes Magos. No tengo mucha idea, pero a ti han sido anticipados con este pedazo de torneo que te has marcado, macho.
Exacto, exacto. Bueno, no puedo estar más feliz ahora mismo.
Pues nada, que lo disfrutes, que lo palarees, que hemos disfrutado muchísimo con tu tenis y ojalá que este 2019 te traiga partidos como el de ayer y los multipliques por 10. Que sea un año maravilloso en cosecha de tenis, que te respeten las lesiones, como siempre decimos, que la salud es muy importante y que sigas desarrollando ese tenis que estás desarrollando, Roberto.
Muy bien, os lo agradezco. Muchas gracias.
Un abrazo para Roberto Bautista, en directo desde Doha. Está ahora a las 8 y 12 minutos de la noche, las 7 y 12 si nos sigues desde Canarias. ¿Hay gol? ¿Dónde?
¡Gol! El tercero del Arsenal para matar el partido. Alexis Iwobi, ojo que viene el nigeriano, mano a mano para el cuarto. Viene Iwobi, se para Iwobi, golpea Iwobi. La paró el portero, venía el nigeriano para hacer el cuarto. La buena jugada antes del Arsenal, perfil derecho. Llegó Aaron Ramsey en el mano a mano, tocó con la punterita. Paró en primera instancia Mafumbé, sin portero, sin oposición, con el arco vacío. Llegó Iwobi para hacer el tercero, creo que en fuera de juego. Sentencia al partido el equipo de Unai Emery. Blackpool 0, Arsenal 3.
¿Cómo, Rulo? Empieza otra vez desde el principio.
¡Goles! ¡Ay! ¡Siempre con Luquia! Yeah. ¡Anticípalo! Sí. ¡Vaya apostando! ¡Yeah! En Luquia.es. Apuesta por la diversión con el mejor bono del mercado para gente que se la juega. Gente como tú y gente como yo. Gente que apuesta. Luquia, apostar es humano. Juega con responsabilidad, como lo hace en estos últimos partidos Rosén, de Alex Iwobi, que la verdad está bastante bien.
Sí, yo diría que en uno de los mejores momentos de su todavía corta carrera profesional, irrumpió en el Arsenal con mucha fuerza. La temporada pasada no estuvo nada bien, fue muy cuestionado por los hinchas Gunners y ahora pasa por un pico, ¿no? Diríamos, de forma en estas Navidades, siendo importante en Premier, ahora también en este duelo de FA Cup. Es verdad, como decía Adri, que parece que están fuera de juego cuando remacha la pelota un poquito más adelantado. Aquí no hay VAR, no se puede revisar la jugada. Por lo tanto, pues bueno, entre que en el segundo gol se llevó la pelota con la mano y en este se aprovecha una posición antirreglamentaria, el Arsenal ha salido favorecido, pero bueno, creo que es un buen gol, trenzado por Lacazette, finalizado por Ramsey, buena parada de Mafumbi, y después Iwobi aprovecha la situación y convierte el tanto.
Menos de 5 minutos ya en Bloomfield Road, en Blackpool, para esta victoria parcial del equipo de Unai Emery, que se va a meter en la cuarta ronda 0-3 con el tercer tanto del nigeriano Alex Iwobi. Lo acaba de empatar en St. James's Park el Newcastle de Benítez, Matt Ritchie de penalti desde los 11 metros. Newcastle 1, Blackburn 1. Sigue cayendo el colista de la Premier, el Huddersfield, en el 86 en Bristol. Bristol City 1, Huddersfield Town 0.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. Un, dos, tres, responda otra vez.
Dar un paseo.
Dar un paseo.
Los churros para desayunar.
Los churros para desayunar.
Leer el periódico tranquilo.
Leer el periódico tranquilo.
Escuchar a Javier del...
¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marca Motor Competición de Radio Marca?
¿Marca Motor qué?
Marca Motor Competición. Todos los domingos a las 11... Radio Marca.
Pero, entonces, ¿cuánto me llevo?
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Diario de a bordo. El viaje durará 20 lunas. Y llevamos 20 marineros. El viento es favorable. El destino es desconocido, pero sabemos qué rumbo tomar. Para viajar, seguiremos el paralelo 20. Paralelo 20, el programa de viajes de Radio Marca, los sábados y domingos a las 9 de la mañana con Marcial Corrales.
Radio Marca.
En la cuenta atrás estamos de lo que tenemos en Inglaterra en la FA Cup y también de lo que tenemos en Ciernes, ese partido que va a abrochar este sábado desde el Alcoraz, ese Huesca Real Betis. Hemos estado antes tribuneando con Paul y con Ramón sobre el Real Madrid y queríamos hacer lo propio con otro grande analista que lo disfrutamos todos los días en Radio Marca Barcelona y también de vez en cuando, cuando nos lo permite la agenda a nivel nacional. Se trata de Félix Monclús. ¿Qué tal, amigo Félix? Buen año.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Fantásticamente bien, por el momento, gracias.
Afortunadamente, para el amigo Monclús, que es una voz de referencia a la hora de analizar lo que pasa en Can Barça, y lo que pasa son dos nombres que yo quiero someter, aunque seguramente Félix nos puede deslizar alguno más. En el aspecto positivo, se perfila la llegada de Rabiot para junio, que me parece fichajazo, lo digo de corazón, con, ¿sí?, con esa admiración que yo le tengo a la madre, porque la madre tiene pinta de ser una madre, pedazo de crack.
¡Qué madre!
Y luego en el otro lado del ring, lo de Jordi Alba, que tiene pinta que se enquista. Hemos leído a Xavi Hernández en marca.com hablar de que el Barça quizá vaya por otro tipo de política. ¿Por dónde empezamos, Félix?
Por donde quieras, Edu. Por donde quieras.
¿Lo de Rabiot te parece fichajazo o no?
Sí, me parece fichajazo. Te diría que me parece más fichajazo, digamos, Frenkie de Jong, sencillamente porque de Jong es un chaval que promete mucho, va a evolucionar como lo ha hecho en las dos últimas temporadas, y me parece un fichaje de presente y de futuro porque creo que es un tío que puede marcar un poquito la pauta de los próximos centrocampistas, sobre todo con ese tipo de juego que tiene, ¿no? Un poco lo Cruyff en su época, ¿no? Con ese cambio de ritmo, con ese jugar con la cabeza arriba, con ese mover el balón tanto a derecha como a izquierda, como llegar de segunda línea, como golpear el balón también. Y en el caso de Adrien Rabiot pasa por ser, pues, no sé, un mirlo blanco en el mercado en este momento, ¿no? Alguien que está a punto de acabar contrato, que no tienes que desembolsar muchos millones para hacerte con sus servicios y que sencillamente con una prima de fichaje habría bastante, ¿no? 10 millones, que en este momento parece ser que Mamá Rabiot quiere 5 más, pueden ser 15, bueno, ya veremos, pero no obstante, va a salir bastante barato, cosa que le beneficia a él porque tendrá una ficha bastante más alta y a partir de aquí creo que salen ganando ambas partes, ¿no? Tanto el Barça como el jugador. Pero vamos, de todas maneras me parece tío más aprovechable en el ADN Barça, por llamarlo así, que es como nos gusta decir a nosotros, pues Frenkie de Jong.
Bueno, son dos nombres propios. En el Madrid se lo están pensando y el Barça parece que vais a hacer plantillas como sigáis así de 30 tíos. Bueno, no, porque como lo de Jordi Alba se enquista, ¿qué te parece la política del Barça con el lateral? A mí me suena raro porque el año que se está marcando Jordi Alba es para que yo creo que nadie discutiera que lo quieren atar y que lo deberían atar, no sé, desde fuera, ¿eh?
Mira, Edu, yo en este momento dudo de que el tema de Jordi Alba se enquiste. Es decir, la voluntad de la directiva renovarle, la voluntad de él y sus representantes seguir en el FC Barcelona. La dirección técnica del Barça, la dirección deportiva, tiene claro que Jordi Alba es el tío que más profundidad le da al juego del FC Barcelona, ¿no? Porque gana la línea de fondo con facilidad. A partir de ahí es un hombre que tiene grandes sociedades, es el gran asistente de Luis Suárez, por ejemplo, y es un asistente tanto cercano como lejano de Lionel Messi. A partir de ahí, pocos hombres tienes como él. Él cierra, por ejemplo, perfectamente la zona del lateral zurdo, es decir, ayuda mucho a sus compañeros de defensa. Todavía tiene ese fuelle, ese efecto goma para defender y para atacar y para defender. Vamos, la dirección técnica y el equipo y prácticamente todo el mundo en Camp Barça está con Jordi Alba, pues súper contento. Y yo te diría que vamos, que en este momento sí que es verdad que de otra o desde otra latitud, longitud, me dicen que hay ofertas importantes por Jordi Alba, las debe tener. Él tiene contrato con el Barça hasta junio del 2020. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema para renovarle. Además, Jordi Edu está muy contento, muy satisfecho de la amistad personal que tiene con Lionel Messi.
No, yo creo
y eso, evidentemente, o sea, cuando estás hablando del que es, al menos para mí, el mejor jugador de la historia, un tío que te abraza como nadie, Edu, tú y yo lo sabemos.
¿Eh? ¡Qué bribón eres!
Entonces, ¿qué quieres que te diga? Él está muy satisfecho de esto. Lo vimos no hace demasiado en el palco del Santiago Bernabéu, en el Boca River, y estaban ahí Leo, estaba con su padre Jorge, con su hijo Thiago, con Jordi Alba y con Pepe Costa, ¿no? O sea, estaban y Sergio Busquets, me parece, ahí. O sea, que hay amistad por encima de lo que es ser compañeros de equipo, pero es que además que destaquen constantemente la sociedad que tienes con Lionel Messi...
Es un aval, de darte fuerza negociadora. Lo que pasa es que yo creo que, mira, yo no lo había fijado, he leído la información de Xavi Hernández en marca.com, pero no había leído que los compañeros de marca.com, que están en la vanguardia como siempre en este tipo de cosas, han sometido a todos los internautas a una encuesta donde les preguntan, ¿debe cobrar Jordi Alba como Piqué y Busquets? Te dan cuatro respuestas, no, sí, está solo a nivel de Piqué, está solo a nivel de Busquets. Bueno, pues el 78% de los internautas que han participado en la encuesta llevan más de 38.000 votos, o sea que ojito, dicen que sí. El 78%
dice
que sí,
que
debe de cobrar Jordi Alba como Piqué y Busquets. Y a lo mejor aquí es donde se encuentra el rifirrafe, Félix.
Bueno, yo creo que no, yo creo que es el segundo escalón salarial, es el que el chaval se merece, y yo creo que, vamos, posiblemente habrán otro tipo de flecos también que pulir, pero bueno, yo creo que se lo merece, yo creo que está ahí, y el Barça evidentemente lo que tiene que hacer ahora en este momento es atar y atar bien para tres temporadas, al menos tres, cuatro temporadas, el Jordi Alba, porque tiene cuerda para rato, porque el chaval este, bien sabemos, es un motorcito, y bueno, y si hay que hacer un esfuerzo económico, se hace, porque si se te va Jordi Alba... ¿Cómo cubres todo lo que Jordi da al equipo? Muy difícil, ¿eh?
Muy difícil, yo lo veo muy difícil, lo digo de corazón. ¿Y tú piensas que se puede resolver? Yo creo que también, pero tienen que acercar posturas. Y en este caso creo que está más en el inmovilismo Jordi que con otra. Pero bueno, esto es muy largo y las negociaciones y los representantes y los futbolistas son muy especiales. La última, ya que estamos en diálogo con Félix Monclús. Viendo las últimas comparecencias del míster, que se le pregunte tanto por el futuro, ¿te llama la atención o es moneda común en Barcelona?
Bueno, no, en el momento en que un míster, y esto nos pasó con Pep Guardiola, con Luis Enrique, no se define, pues lógicamente los compañeros de la prensa están ahí, pues,
tirando del hilo,
de querer saber, claro, de querer saber cosas. En cuanto al tema de Ernesto Valverde, yo espero que se le pase un poquito ese mosqueo que tampoco yo acabo de entender demasiado, quizá yo no tengo la piel tan fina. Yo creo que hemos de ser bastante más contemporizadores, hemos de saber perdonar. Si una cosa no nos ha gustado, pues vendrán otras buenas que neutralizarán este aspecto negativo y ya está. O sea, él no puede todavía digerir lo que pasó en el Olímpico de Roma, ¿no? Bueno, quizá, o los comentarios, ¿no? Las críticas que movió lo que ocurrió en el Olímpico de Roma tras la derrota del Barça en la Champions. Es igual, mira, también parte de la afición azulgrana todavía tampoco la ha digerido, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? También se mosqueó cuando él quiso entender que la directiva había hecho público a través de un medio afín, como es el Mundo Deportivo, que de no ganar la final de Copa en el Wanda Metropolitano ante el Sevilla, pues sería destituido, ¿no? Bueno, pues afronta la situación y habla con los de la directiva que te confirmen si eso era así o no era así. Porque para a mí no me consta, al menos, que esto fuera así, ¿no? No sé, espero que se arregle, porque Ernesto hasta este momento lo está haciendo bien. Sí que es verdad que no nos gusta demasiado.
No enamora, pero es una relación estable.
De amarrategui, ¿no? Ese decir, oye, en el momento que tú estás ahí ganando 1-0, 2-1, tírate al cuello del rival, hombre, que lo tienes contra las cuerdas. Que la máxima del boxeo en el deporte de élite siempre es válida. Cuando tienes a alguien contra las cuerdas, a por él. No sé.
Bueno, habrá que ver, que es otra página seguramente que tengamos que ir escribiendo poco a poco. Que ha sido un placer, señor Monclús, por repasar un poquito la actualidad del Barça en esta noche de Reyes. Le deseamos lo mejor a Félix, a todos los oyentes y, como no, también al Fútbol Club Barcelona. Te escuchamos próximamente. Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo, Edu, para ti, para todo tu equipo y buenos Reyes.
Igualmente, para Félix Monclús, lo puedes escuchar en Barcelona y también a nivel nacional, que de vez en cuando se asoma con nosotros para darnos su opinión y sus certeros análisis. Hemos tenido final ya en Inglaterra. Castillo, Raúl Fuentes.
Sí, con 0-3, victoria del Arsenal, Adrián Gómez.
Sí, victoria plácida del conjunto de Unai Emery, 0-3. Doblete de Willock, el tercero fue de Alex Iwobi, no ha tenido mucha historia el partido. Cuarta ronda para el conjunto Gunner, que está, por supuesto, en la siguiente de esta FA Cup.
Gracias, Adri, un abrazo.
Chao, Rulo.
Hasta mañana, Adri Gómez. Rosende, tu valoración de este asequible 0-3 para el equipo de Unai.
Sí, partido cómodo de principio a fin. Se adelanta el Arsenal en el minuto 11. Después entran unos momentos de duda con el Blackpool llegando a posiciones delanteras, colgando mucho balón sobre el Steiner, sobre el centro de la defensa, con Jenkinson en lateral derecho sufriendo. Pero el segundo tanto de Willock en su doblete, en el 37, deja encarrilado el partido y la segunda parte ha sido muy cómoda. Al final ha habido más opciones, ya con la entrada de canteranos y de Lacazette, y Iwobi marcaba el 0-3. Al Blackpool se le han visto carencias defensivas, falta ideas en ataque. Peter Cech no ha sufrido, así que Emery se va con una sonrisa de este partido. La FA Cup, insistimos, la competición del Arsenal, que la ha ganado 13 veces, y la competición del anterior ocupante del banquillo Gunner, como era Arsène Wenger, que es el técnico más laureado de la historia, con 7 entorchados de la copa más antigua del mundo.
Ya está el Arsenal en cuarta ronda de la FA Cup, acompaña a otros equipos top como es el Tottenham, el Chelsea o el Manchester United. Y antes de despedirte, Ross, te quiero preguntar también por un ex del Arsenal que hoy ha puesto punto y final a su carrera deportiva en Inglaterra, que no su carrera deportiva, pero en las islas, como es Fábregas. Se le ha visto bastante emocionado hoy a Cesc en el Bridge.
Sí, muy emotiva la despedida de Fábregas en el Bridge, un jugador que le ha dado muchísimo a la Premier, que apuntaba a grandes cosas, que creo que no ha terminado de explotar todo el potencial que tenía cuando apareció en ese Arsenal con Vieira en el centro del campo, pero un chico que en cuanto a números pues le ha dado una barbaridad al conjunto Gunner, que en el Chelsea también ha estado bien y que ahora parece, ¿no?, va a tomar la carretera rumbo a Mónaco durante 3 temporadas. Pero bueno, él siempre se ha sentido más parte de la Premier que de otra cosa, así que deja un vacío importante en el fútbol inglés.
Veremos a ver lo que le depara la carrera deportiva en un futuro a Cesc en Francia, en este caso en el Mónaco. Carlos Rosende, como siempre, ha sido un placer, un fuerte abrazo.
Un placer y felices Reyes para todos.
Igualmente, Carlos.
Igualmente, ganó
el
Lars.
Piénsate el matrimonio. Eso. Es un buen negocio.
Y lo de Baltasar.
También. Ganó el Arsenal, adiós Ross, 0-3 ante el Blackpool. Cayó el Huddersfield, que acompaña al Cardiff como equipos eliminados en la Premier League, y hay replay en el Newcastle 1, Blackburn 1, y todo a punto de finalizar una jornada donde todavía nos queda, por ejemplo, el partido del Olympique de Lyon en Francia en la ronda de los 32avos de final.
O sea, nos quedamos un rato más contigo, ¿no?
Sí, si queréis.
Hombre,
sí.
Siempre queremos. El que tiene que querer es tú. Nosotros
sí,
estamos.
Sí, no, yo sí quiero.
Tú sí quieres. Oh, eso también se dice.
Qué bonito.
Eso también se dice mucho en las bodas, ¿eh?
Sí.
A ver, dilo otra vez.
Sí quiero.
Para desgracia.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. No te lo pierdas.
Enseguidita a las 8:30, enseguidita a las 7:30 en Canarias. Estamos en Marcador, estamos en Radio Marca. Estamos en este lapso que no hemos tenido fútbol, porque lo hemos dicho cuando hemos arrancado a las 12:30 de esta mañana. La liga fue sensible a este sábado tan especial para pequeños y mayores, con aquello de los Reyes Magos, que están desfilando por todas las arterias de España, por muchísimas ciudades. La cabalgata está siendo protagonista y la liga decidió llevarse un partido más al viernes para dejar este hueco para que la gente pudiera disfrutar. Nos vamos a volver a enganchar en 15 minutitos al fútbol liguero de esta primera jornada del año, la número 18 desde el Alcoraz. Y hablando de sueños, os tengo que hacer una recomendación, que veáis dos capítulos magníficos sobre la figura de Luis Aragonés, el que fuera seleccionador español, que lo hagáis a través de Amazon Prime Video, que son los que tienen el derecho de este documental precioso que nos va a acercar ahora y que nos va a resumir Pepe Pinel, con imágenes y frases y momentos un poco especiales e inéditos que glosan un poco la figura de Luis Aragonés. Se llama así, Luis, el sabio del éxito, pedazo de documental creo que está dividido en dos capítulos en Amazon Prime Video, que nos resume Pepe Pinel.
¿Para qué estamos aquí? Para no sé qué dice la prensa de cuartos o para que no sé qué dice no sé qué. No. Pensamientos de ese tipo desterrados. Desterrados totalmente. Yo pienso las 24 horas del día hasta cuando estoy durmiendo.